Bueno, pues aquí estamos con el tema de la PEC. Como os comentaba el otro día, hoy vamos a hablar un poquito, dar algunas indicaciones sobre la prueba de evaluación continua, que ya sabéis que es algo optativo. Es un ejercicio optativo, pero que os puede ser de utilidad para el examen. Porque en el examen os vais a encontrar con ejercicios muy similares. Vale. Mirad, en esta materia la PEC tiene un peso en la nota final del 15%. Vale, el 15%. No sé si dije al principio del curso que era un 20%. Veo que no es así. Lo que se indica en la guía de la asignatura es que es un 15%, ¿vale? Es el peso global final. Si no queréis hacer el ejercicio, ya sabéis que sin ningún problema os jugáis el 100% de la nota al examen. Tenéis como fecha tope para la entrega antes de Navidad. El 20 de diciembre, como viene siendo habitual, el 20 de diciembre es la fecha máxima para entregar este ejercicio. Os recuerdo que es importante que lo entreguéis a través de la plataforma. Seguro que ya lo sabéis porque ya tenéis costumbre de hacer ejercicios, de hacer PECs para la UNED y ya sabéis cómo funciona la cosa, pero bueno, os lo recuerdo simplemente que tenéis que entregarlo a través de la plataforma porque si no, yo no lo puedo corregir porque no tengo manera de asignarle nota a un ejercicio que no me figura en el sistema como entregado. Vale. Vamos a pasar página, vamos a ver en general qué es lo que nos muestra en el enunciado del ejercicio el equipo docente. Ya veis que tenéis tres partes en el comentario, en el ejercicio global, y dos de esas partes, la primera y la tercera, hacen referencia a las mismas imágenes. Van conectadas. Lo que pasa que en un grado de síntesis diferente. Bueno, el segundo de los ejercicios también está conectado con el primero por cuanto que comparte las mismas imágenes, ¿vale? Son cuatro imágenes para todo el ejercicio. Mirad, es fundamental que respetéis los espacios asignados para los ejercicios. En los exámenes os penalizan de manera fulminante si no lo hacéis así, ¿vale? En mi caso, no soy tan riguroso, pero si os pasáis un poco, no va a haber una penalización catastrófica en vuestra nota. Pero que sepáis que lo ideal, que es muy importante, que es forma parte imprescindible del ejercicio que vayáis a hacer, es respetar los espacios asignados, porque en el examen lo valoran de una manera muy rigurosa. Vale, o sea que ningún comentario debe exceder de una página en el primero de los ejercicios, de una carilla. Vale, cada uno de los comentarios, una página. Cada uno de los comentarios, una imagen. Bien, pues empezamos hablando un poco de cómo podéis enfocar los comentarios individuales. Estos comentarios de imágenes que tratáis por separado. No tratáis transversalmente ni tratando de ponerlas en relación entre sí. Simplemente comentáis la imagen y independientemente, por separado. Bueno, pues deciros que hay muchos enfoques y métodos válidos, como el propio equipo docente reconoce. Pero lo fundamental, en general, aunque podamos plasmar el ejercicio de infinidad de maneras diferentes, hay una estructura básica que conviene seguir y hay una serie de datos básicos que es imprescindible traer a colación de una forma u otra. Vale, en tan poco espacio, no es muy poco espacio una carilla, pero luego veréis en el ejercicio 3 cómo la cosa se lleva al extremo. El espacio es limitadísimo, el ejercicio 3. Pero bueno, cuando tenemos poco espacio, a veces tenemos el problema de que ponemos nuestra atención en una cosa concreta, en un detalle concreto, en un punto de vista determinado, sin armarlo en una visión de conjunto. Es fundamental que consigamos una visión de conjunto, razonablemente de conjunto, cuando comentemos estas imágenes. Hagamos lo que hagamos, hay que procurar dar una visión de conjunto. Vale. ¿Cómo conseguimos una visión de conjunto? Pues para empezar, es fundamental que toda obra que comentemos haga alusión a una serie de datos técnicos básicos. Datos técnicos que permiten identificar la obra de manera inequívoca. ¿Cuáles son estos datos técnicos básicos? Bueno, ¿queréis decírmelo vosotros? Decídmelo vosotros y vosotras. ¿Cuáles son los datos técnicos básicos que no podemos omitir en un comentario de una lámina? Lo que pasa es que los tenemos que dar redactados, es decir, dentro de un párrafo. No los tenemos que soltar como si fuese un esquema, porque eso no es redactar. Nosotros tenemos que hacer un comentario y, por lo tanto, tenemos que tratar de incluir, de calzar esos datos en el fluir del discurso. ¿Vale? A ver, decidme. Bueno, después hablaremos un poco de la cuestión de la descripción general. Pero lo del estilo es correcto y lo de la época es correcto. Pero hay un elemento, mirad, es fundamental, ahora me vais a poner los matices, pero es fundamental el autor. ¿Vale? A veces no conocemos el autor, sobre todo si tratamos con obras antiguas de la antigüedad o de la Edad Media. No conocemos el autor y entonces todo lo que podemos hacer es identificarla a través de su procedencia o de su escuela. Procedencia cultural, ámbito cultural, escuela, etc. Pero a partir del Renacimiento nos encontramos que el papel del artista cobra una importancia muy especial. Empezamos a conocer a los artistas por nombres de apellidos. Se empieza a consignar, a identificar a los autores de las obras, porque eso también prestigia a sus mecenas, prestigia a los promotores. Y entonces nos encontramos con que los autores, los artistas, ganan una fama muy especial, muy particular, que viene perfectamente ejemplificada por esa obra de Vasari, de esas vidas de artistas. ¿Cuál es la consecuencia? Que la mayoría de las veces las obras que estudiamos tienen un artista identificable, tienen un autor identificable. Entonces, en una asignatura como Renacimiento, es importante, si lo sabemos, identificar al autor por su nombre. Hay una figura que también es importante en el mundo del Renacimiento, porque fijaos, estos datos técnicos básicos son básicos para cualquier comentario de obra de arte, pero no siempre se pueden dar de la misma manera. Nosotros tenemos que tener una cierta cintura y una cierta flexibilidad para saber manejarnos cuando, por ejemplo, no podemos dar el nombre y el apellido del autor, o cuando, por ejemplo, no podemos dar la fecha exacta de una obra. ¿Vale? Es el encargante. El mecenas normalmente es quien financia la obra, quien pone el dinero, quien patrocina a los artistas. Ese sería un mecenas. Encargante sería algo, el concepto de encargante puede tener mucho que ver con el de mecenas, hay un solapamiento importante entre ambas cosas, pero no necesariamente un encargante es un mecenas, ¿vale? Cuando nosotros, cuando una persona de nuestra época le encarga a un arquitecto una casa para vivir, no es un mecenas, es un promotor, ¿vale? O es un encargante, ¿vale? De alguna manera, pero no es exactamente un mecenas. La figura del mecenas tiene que ver con una especie de patrocinador de las artes, un amante de las artes que se dedica casi como por profesión a financiar y a mantener a artistas, ¿vale? Tiene esa connotación. Es también un encargante, pero tiene esa connotación. Es una figura que, un amante de las artes, que se pone como uno de los objetivos de su vida, dar soporte a artistas para que salgan adelante. Por ejemplo, hoy en día sí tenemos instituciones mecenas. Por ejemplo, pues se puede hablar de mecenazgo en muchas instituciones financieras que tienen un departamento que se encarga pues de apoyar a artistas, sino a profesionales de diferentes ámbitos. Incluso se puede hablar de mecenas cuando se habla de científicos en algún caso. Pero en general mecenas hace referencia al concepto de patrocinador de las artes, concretamente. No sé si sabéis que la palabra mecenas procede de un romano que creo que en época de Augusto se llamaba así precisamente, mecenas, y que se caracterizaba por esta misión, o sea, daba soporte a artistas para que hicieran obras en su jardín, una figura de la antigüedad importante que da nombre a los patrocinadores de las artes en la Edad Moderna. Los llamo así mecenas por ese romano que se llamaba así. Sí, vale, pero para el caso que nos importa, para el caso que tratamos, es decir, el arte del Renacimiento, la palabra mecenas vamos a encontrarla solapada al concepto de encargante en muchísimas ocasiones, ¿vale? El Renacimiento es la gran época de los mecenas del arte. Entonces, muchas veces, al mencionar al encargante, estaremos hablando del mecenas también. Vale. Los papas, en ese momento, eran encargantes, pero también eran mecenas de las artes. Entonces, al mencionar al papa como encargante, lo mencionamos también como mecenas. Podemos... Esta es una de las cuestiones con las que tenemos que tener cintura. Si, por ejemplo, hablamos de otra época... por ejemplo del siglo XX, estamos tratando de una obra del siglo XX, a lo mejor no viene a cuento hablar del mecenas, ¿vale? Entonces por eso debemos movernos con una cierta flexibilidad, porque no todos los comentarios tienen que ser sota caballo rey, no todo se puede tratar de la misma manera y respondiendo rigurosamente a todos los ítems de la misma manera, ¿vale? Pero en general tenemos que intentar hacerlo. Por ejemplo, la cuestión de la datación. La datación es fundamental en historia del arte. Siempre, de alguna manera, tenemos que intentar situar las obras cronológicamente. Decir el cuándo es fundamental. Pero, en ocasiones, vamos a encontrarnos que solo podemos aproximar, dar una fecha aproximada, y otras veces nos encontraremos que sí se puede hablar de una fecha concreta y específica. Un año determinado, incluso podríamos decir el mes, ¿vale? Hacerlo de un modo u otro depende de varios factores. De lo que conozca la historia del arte, de la obra en sí, pero también de lo que conozcamos nosotros. Nosotros a la hora de enfrentar un examen, si no tenemos conocimiento específico del año concreto de la obra, tenemos que intentar de algún modo aproximarlo, ¿vale? Porque no hacerlo daría lugar a un comentario deficiente. Siempre tenemos que intentar aproximar, aunque sea por tercios de siglo, por cuartos de siglo. Si no sabemos el año exacto, intentar aproximarlo es importante. Así que ya dijimos el autor, el promotor, la fecha concreta o por aproximación. La fecha se puede contextualizar si es relevante también, ¿vale? Por ejemplo, decir un año, a lo mejor no se trata simplemente que casualmente ese año, no podemos dar a entender que casualmente ese año esa obra apareció por generación espontánea. No, tenemos que contextualizarla de algún modo, decir por qué ese año. ¿Qué pasaba en este momento? ¿Qué contexto había que diera lugar a que en esa época, en esa década, en ese año concreto, se hiciera esto concreto? Vale, pues estamos en el marco de una renovación de la estética de la ciudad de Roma, porque los papas quieren tal, etc. La técnica también es un dato relevante a tener en cuenta. En general, todos los elementos que formarían parte de una ficha catalográfica, de una ficha de un catálogo de exposición, pues serían relevantes para incluir como datos básicos en un comentario sintético. La técnica es relevante. Por ejemplo, cuando tratamos de artes plásticas, es muy relevante decir si estamos hablando de una pintura, si estamos hablando de un relieve, si estamos hablando de una escultura de bulto redondo. Y si hablamos de una escultura, es relevante decir si es una escultura en mármol o si es una escultura en bronce. A veces la elección del material tiene también conexiones y relevancia simbólica, ¿sí? Y una serie de conexiones con el pasado y con el futuro podría tenerlas, aunque en general nos interesa más conectar las obras con su genealógicamente con lo que está antes, con su tradición. Y también resaltar lo que hay de novedad, lo que hay de rupturista, por supuesto. Hablar de estilo es relevante también. Hablar de estilo, situar estilísticamente la obra, es muy relevante. Y ya hablamos en términos generales de cómo se comenta una obra de arte, no necesariamente del Renacimiento. Aunque estemos hablando de una obra de principios del siglo XX, es relevante decir si es fobista o si es expresionista, ¿no? De la misma manera, si hablamos de una obra del siglo XVI, es relevante decir si es una obra manierista o si es una obra del Alto Renacimiento, o si es una obra de, en fin, con elementos góticos. Es decir, todos estos elementos habría que situarlos. Por ejemplo, cuando tratamos el Renacimiento en el ámbito hispano, nos vamos a encontrar muchas veces que decir Renacimiento a secas no es suficiente, porque podríamos hablar también de tardogótico, podríamos hablar de elementos platerescos, de elementos isabelinos, de estilos reyes católicos. Todos estos elementos estilísticos son relevantes porque sitúan estéticamente la obra. No todo el Renacimiento es igual. Y entonces, estos datos técnicos básicos deben intentar redactarse someramente. No lo hagáis esquemáticamente, no a modo de ficha de catalogación. Redactadlo someramente. Tratad de calzarlos en una o dos frases para que estén ahí perfectamente a la vista del lector y que los elementos básicos de la obra los pueda situar. Habéis mencionado por ahí la descripción general. La descripción general. La caracterización formal en general de la obra es importante, sí, pero no debemos perdernos en esa caracterización formal, sobre todo cuando tenemos poco espacio. Debemos evitar entrar en unas descripciones exhaustivas, debemos evitar entrar en descripciones exhaustivas que no nos llevan a ninguna parte. Empezar a decir que el edificio que tenemos en pantalla está formado por tres cuerpos, un inferior de paramento almohadillado, uno superior, uno y un tercer cuerpo, bla, 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 bla. Con esto poco decimos. Pero si intentamos, si con una frase resumimos lo que vemos de algún modo y después, partiendo de lo que se ve, nos introducimos a hablar de lo que no se ve, estaremos haciendo un comentario mucho más rico y un comentario que aporte algo al lector. Y esto ya tiene que ver con la parte más tipológica y más iconográfica del comentario. Más allá de los datos básicos que acabamos de mencionar, más allá de la caracterización formal básica, que tiene que ser muy básica cuando el espacio que tenemos es muy poco, tenemos que entrar ya en el comentario tipológico e iconográfico, que consiste en hablar de lo que no se ve a partir de lo que se ve. ¿Qué quiere decir? Bueno, es que si al hacer un comentario de una obra nos ponemos a hablar exclusivamente de lo que se ve, si nos enrollamos exclusivamente hablando de lo que se ve, nos equivocamos, ¿vale? Nos vamos a equivocar. Siempre debemos intentar aportar algo más a lo que se ve. Entonces, toda referencia descriptiva que se dé en un comentario debe hacer referencia a algo que no sea obvio, algo que no esté en la imagen. Por ejemplo, buscar patrones repetidos en otras obras, como elementos arquitectónicos, ya pone en contexto esa obra y ya estamos hablando de cosas que no se ven. Por ejemplo, hablar de que el cuerpo inferior de los palacios solía ser de carácter rústico, solía poseer paramento almohadillado y esto era un elemento tradicional desde los palacios florentinos, que hacía referencia un poco a ese nivel más vasto, más rudo, que estaba en conexión con la calle, bueno, pues ya estaremos diciendo algo más que la mera descripción del cuerpo bajo, ¿vale? Al hablar también de las artes plásticas, pues todo lo relacionado con la línea, con la pincelada, con el color, con la luz. No basta con decir que la línea es así o la luz es asá. Si lo ponemos en su contexto, lo correlacionamos con su época, con otras obras de su época y con una serie de valores también simbólicos, ideológicos de su época, pues estaremos haciendo un comentario mucho más completo, mucho más rico y que permite entender la obra de una manera más global. Lo fundamental es conectar las obras con utilidades y con sentidos simbólicos. Por ejemplo, cuando hablamos de un edificio, desde el momento en el que lo identificamos como una iglesia o como un mausoleo, ya le estamos dando una serie de contenidos simbólicos y funcionales que van más allá de la mera presencia física del edificio. Y a partir de ahí podemos hablar de muchas más cosas, de la distribución de los fieles dentro de la iglesia, de la parte más sagrada de la iglesia, de dónde se encuentran los presbíteros, en fin. Todas las distribuciones sociológicas, sociales dentro de una iglesia tienen una serie de connotaciones simbólicas, semánticas, que son relevantes de comentar. Vale. Por ejemplo, un ejemplo de mera descripción sería decir: el retratado está sobre un caballo. ¿Vale? Por ejemplo, para ser más concretos, nos vamos al Gattamelata, ¿vale? El retratado está sobre un caballo. Esto es correcto, pero no nos podemos ni quedar aquí ni desarrollar todo el comentario de la obra en función de una cuestión meramente descriptiva. Tenemos que ir más allá. Debemos conectar este hecho con algo más. El origen de las estatuas ecuestres, su presencia en otras obras, si es habitual o excepcional, si en este momento es una recuperación de un estilo, de una tipología antigua, o si es algo que se lleva haciendo durante toda la Edad Media. Y lo mismo si hablamos de una escultura que no tenga caballo. Bueno, pues por ejemplo, hay referentes también en las esculturas que están de pie, los contrapostos, el cliché del contraposto en el Renacimiento es en buena medida una recuperación de una postura que ya viene de la Grecia clásica, por ejemplo en el Dorífor. No basta con decir la figura se apoya sobre una pierna y tiene la otra flexionada. Vale, pero ¿qué es eso? Eso es un contrapuesto. Y se conecta con y tiene antecedentes en. Eso sería enriquecer el comentario, ir más allá de lo que se ve, con elementos que no están explícitos en la imagen. Por ejemplo, en la plaza del Campidoglio, donde que está la plaza que está urbanizada por Miguel Ángel, aparece una estatua en su centro que es romana. La estatua ecuestre de Marco Aurelio. Es romana, no es del Renacimiento, pero es relevante porque el Renacimiento, el urbanismo del Renacimiento se está apropiando de esa obra antigua para resignificarla, para darle un nuevo sentido. Y entonces esto permite un mayor comentario. O sea, que un comentario meramente descriptivo sería decir, la estatua ecuestre que centra la plaza del Campidoglio es romana. Es Marco Aurelio. Con eso decimos relativamente poco. Pero esto permite un mayor comentario. Podemos hablar de la reforma de la plaza, el traslado de la estatua por Miguel Ángel. Bueno, otros muchos elementos. Igual que tenemos el palacio senatorial y el tabulario de fondo. Bueno, hay muchos elementos que nos permiten hablar de la recuperación de la antigüedad, del valor que el Renacimiento le está dando a la antigüedad. Eso es relevante y eso les interesa mucho a vuestros profesores del equipo docente. A ver, la función de la obra sería relevante, o también el motivo de su localización, si es arquitectura. El motivo de su localización. ¿Te refieres a su situación general? Su situación general, por ejemplo, en una de las colinas de Roma, es relevante, por ejemplo. Sí sería digno de mención. Estamos hablando de una de las siete colinas de Roma y, por lo tanto, bueno, hay una conexión también con la antigüedad y con una serie, con una tradición, ¿no? Ese aspecto lo podemos contextualizar en la medida en que tengamos espacio. Por favor, nos pongáis a hablar de las siete colinas de Roma y de la fundación de Roma en un ejercicio que tenga como extensión un párrafo. Vale. Y que sea sobre una obra del Renacimiento. Sería completamente irse fuera del tema. Vale. Esto solo lo podemos hacer en la medida en que tengamos muchas páginas. Es un ejercicio muy parecido al que hacen los periodistas todos los días cuando se les asigna un espacio determinado en una página del periódico. Si les dicen que tienen una columna con este número de caracteres, se tienen que adaptar a ellas, a esa columna. Si tienen mucho espacio, pues pueden dar los datos fundamentales y luego hablar de otros menos importantes y, para terminar, dar una contextualización. Pero si tienen que hacer un breve, a lo mejor solamente pueden escribir una entradilla básica que responda a las preguntas fundamentales, al qué, al cómo, al cuándo, al por qué, y ya está. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como historiadores del arte a la hora de comentar una obra. Si tenemos un espacio mínimo, tenemos que identificar qué es aquello que en ese espacio mínimo no puede faltar. Y a partir de ahí todo lo demás lo dejamos. Entonces no vale la pena que entremos a valorar si el espacio que nos dan es mucho, es poco, es suficiente o es insuficiente. El concepto suficiente o insuficiente para alguien que tiene como oficio el redactar es muy relativo siempre. Es totalmente relativo. Nosotros lo que tenemos que hacer como redactores de oficio que somos, en este caso redactores de historia del arte, es adaptarnos al espacio que tenemos. Y con ese espacio metemos lo que podemos meter, siempre buscando, analizando las jerarquías de las ideas, lo que debe faltar, lo que debe estar presente y lo que puede ser prescindible por el espacio que tenemos disponible. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Tenéis alguna pregunta? A ver, decidme. Así me bebo un traguito de agua. Vale. ¿Me las quieres plantear? Sobre el punto 2. Vale, si quieres sobre el punto 2, como lo vamos a tratar ahora, pues después me preguntas y ves que no te la resolví. Pero antes de nada, vamos a ver, quería acabar de mencionaros las cuestiones relativas al comentario individual de una carilla, es decir, el punto 1. Fijaos lo que os decía antes. Si vais a hablar, por ejemplo, de una escultura como el retrato de Carlos V dominando al furor, el hecho de que esta escultura, o esta que tenéis en pantalla, el hecho de que esa escultura sea de bronce es relevante, no es un material escogido al azar. Hay conexiones simbólicas con el material escogido, que se conectan con la tradición, con los significados que le ha dado la tradición al bronce. Vale. Otra cuestión que os quería decir Mirad. No será, vamos a ver, en principio, lo que la información que tenéis en el manual puede ser suficiente para que hagáis los comentarios. Tenéis que valorarlo vosotras, ¿vale? Si veis que, en principio, con lo que tenéis en el manual, lo doy por bueno el ejercicio, ¿vale? Es fundamental que lo redactéis con vuestras propias palabras. Y que lo hagáis personal el ejercicio. Por favor, nunca fusiléis las palabras literales de ninguna fuente, porque eso sí lo penalizo. Pero si lo escribís con vuestras propias palabras y tocáis las ideas fundamentales, yo lo valoraré positivamente, aunque solo utilicéis el manual básico de la asignatura, ¿vale? O sea, que tenéis el Palacio Farnesio de Roma. La fachada del palacio, fijaos, la imagen es relevante, ¿eh? La imagen que os ponen. No se trata simplemente de... Esto no es el Palacio Farnesio de Roma, ¿vale? No se trata de que hagáis un comentario del Palacio Farnesio de Roma, con su fachada, el jardín y con todo lo demás. No. Esto concretamente es la fachada principal del Palacio Farnesio de Roma y ese sería lo que principalmente deberíais comentar, ¿vale? Si queréis hacer algún comentario sobre elementos del palacio que no están en la imagen, podéis hacerlo, pero por favor, equilibrad, compensad y valorad hasta qué punto le dais importancia, porque el ejercicio puede quedar desequilibrado. Lo que aparece en la lámina es lo que debe ser el protagonista del comentario, fundamentalmente, ¿vale? No perdáis de vista que el protagonista del comentario es la imagen que os ponen. Así que no os vayáis por las ramas hablando de elementos que no están en la imagen. Por ejemplo, si a partir de esta imagen os ponéis a hacer un comentario exhaustivo del cortile, del patio interno o de la fachada al jardín, dando autorías, conectándolo con otras obras, etcétera, etcétera, os estaréis yendo por las ramas, porque el protagonista debe ser esta fachada, ¿vale? Por eso que en arte habitualmente lo que se comentan no son obras en global, se comentan láminas, se comentan imágenes. Porque de las obras hay multitud de perspectivas. No es lo mismo que os pongan la fachada de una catedral que os pongan la nave interior. Se pueden hacer dos comentarios absolutamente diferentes. Imaginaos que os ponen la fachada del barroca del Obradoiro de Santiago y que vosotros os dedicáis a comentar la obra del maestro Mateo, aunque también esté allí. Bueno, pues ese es el punto al que me refiero. Debéis centraros en la imagen de la lámina y no pensar en la obra en global, porque la obra en global puede tener multitud de perspectivas adicionales que nos llevan a otra época, que nos llevan a otro tema por completo, ¿vale? Entonces, siempre que ese elemento sea el protagonista, si hay espacio, podéis hacer referencia a algunos otros elementos complementarios que están en la obra pero que no se ven, pero teniendo en cuenta que ya serían accesorios, ¿vale? Si hay poco espacio, igual no conviene meterlos. Bueno, pues sobre lo que os digo, Palacio Farnesio, la fachada del Palacio Farnesio de Roma, de Antonio da Sangallo el Joven, os la comenta en la página 108, la tenéis a partir de la página 108, pero su comentario puede complementarse con la parte en la que se comenta en el manual los palacios florentinos, a partir de la página 123. O sea que dentro del manual podéis encontrar varios puntos donde se da información pertinente para lo que a vosotros os interesa, ¿vale? Es que el palacio, este tipo de palacio romano, tiene su ascendente, tiene una conexión importante con los primeros palacios florentinos que se hacen en el Renacimiento, y por ello, si lo juzgáis conveniente, también lo podéis mencionar. Pero seguiríamos hablando de la fachada en ambos casos, ¿vale? No sería salirse del tema. Vale, ¿qué más? La escalera dorada de la Catedral de Burgos de Diego Siloé la tenéis a partir de la página 44 y siguientes. Tened en cuenta todas las cosas que os comenté acerca de los matices estilísticos que podemos encontrar. Esto puede ser Renacimiento, pero es un Renacimiento con matices, ¿vale? Y el marco en el que se sitúa la obra no es irrelevante. Está en la Catedral de Burgos, es una catedral que es gótica y esta escalera se hace de esta manera por una serie de condicionantes previos que obligan a hacerla así. Entonces, es relevante mencionarlos, aunque sea de manera muy sucinta. Bueno, aquí tenéis, como ya os decía, el gatamelata de Donatello, que está en Padua, que lo tenéis comentado a partir de la página 77. Ya os digo, podéis complementar el comentario con las fuentes que queráis, pero con el manual debería ser suficiente. Y ya para terminar, tenéis aquí este cuadro de Federico de Montefeltro y su hijo Guidobaldo, que está atribuido, entre otros, a Pedro de Berruguete. Lo tenéis comentado a partir de la página 236. Si recurrís a fuentes adicionales, podéis... estaría bien que lo indicarais, ¿vale? Pero el apartado de fuentes y de bibliografía no computa dentro del espacio del comentario. O sea que lo ponedlo aparte. Si utilizáis fuentes adicionales, ponedlo aparte. Aquí os lo dice. En ambos casos, el alumno debe indicar el material de estudio complementario que ha utilizado. Resulta conveniente ampliar los conocimientos sobre las imágenes elegidas tanto con la consulta bibliográfica como en internet. Vale, no es imprescindible. Por mi parte, no lo voy a penalizar, pero es conveniente, ¿vale?, que ampliéis información y que la dejéis constar. Y que no lo computéis en el espacio del... en el espacio indicado para los comentarios. Bueno, vamos a continuar. Vamos a avanzar un poco. Bien, vamos al apartado 2. Que nos vuela el tiempo. Bueno, en el apartado 2 tenéis que desarrollar un tema. Ahí veis. Tenéis que desarrollar un tema con 3 de las 4 imágenes que acabamos de ver. Vale, aquí es donde tenemos que ejercitar y exprimir al máximo nuestra capacidad de comparativa. Tenemos que establecer relaciones entre las obras de las que hablamos. Es fundamental que no hagamos tres comentarios diferentes. Ahora hablo de esta obra, ahora hablo de esta otra y ahora hablo de esta otra. No, por favor, tenéis que conectarlas. Es fundamental que hagáis lo siguiente. Una vez que tenemos los comentarios individuales hechos, lo ideal es que para hacer el segundo ejercicio preparéis un mapa conceptual de tópicos, de lugares comunes, de ideas básicas que nos permitan hacer un comentario conjunto. ¿Dónde están estos tópicos? ¿Dónde están estas ideas básicas? Pues las tenéis en el índice de vuestro manual. En el índice de vuestro manual, cada uno de los temas está dedicado a un tópico, a un tema, a una idea transversal. Que si la recuperación de la antigüedad, que si la magnificencia, que la ciencia y el arte, que las tradiciones vernáculas, que la religión, que la ciudad. Bien. Tenéis que identificar uno de esos tópicos y redactar un tema que englobe esas obras, que las meta en el discurso, pero que sirvan para construir un discurso que esté por encima de una de esas obras, ¿vale? Un discurso conjunto que las englobe a las tres. La mayoría, a menudo, en esta asignatura, los ejemplos de obras que se os dan suelen ser comentables a partir de la idea de la magnificencia, a partir de la conexión con el poder, la imagen al servicio del poder. En general, siempre vais a poder tirar por ahí, en general. Pero también tenéis otros tópicos que habitualmente están presentes, como por ejemplo el tema del simulacro, la mímesis, la cultura de la trascendencia, de la muerte, el tema de la religión. Siempre tenéis que identificar un poco dentro de la teoría artística los procesos generales de amplio recorrido. Procesos ideológicos, culturales, generales, que son capaces de englobar a las tres obras y que permiten hacer un comentario conjunto. Un comentario, por cierto, al que debéis dotar de título, siempre, ¿vale? No os olvidéis dotarlo de título, es fundamental. No hagáis un texto descolgado de títulos, es fundamental que lo tituléis. Debéis presentarlo de algún modo. 4 páginas, ¿vale? Como máximo. Aunque si hacéis 2 páginas es perfectamente válido, ¿vale? Con 2 páginas sería suficiente. Más cuestiones. Bueno, antes estaba comentando también. No sé si me dejé aquí una cosita en el tintero. A ver, voy a rebobinar un poco para hablar del tema de la caracterización formal o de eludir las descripciones, que lo dice el propio Peck. Se debe resumir, sintetizar lo que vemos evitando la descripción de detalles. Esto cuando hacemos comentarios individuales, ¿vale? El tema de la iconografía, el tema del comentario iconográfico hace referencia precisamente a esa síntesis que evita la descripción de detalles. Buscamos que toda referencia descriptiva se conecte con algo que no está obvio en la imagen, la búsqueda de patrones repetidos, las novedades para la historia del arte, temas de encuadre, de composición, de uso de la línea, la pincelada, el color, la luz que se usa, el modelado, el desarrollo de la profundidad o la forma en la que se construye el espacio. Todos esos son elementos relevantes a comentar cuando se trata de obras individuales y que sirven también como pie para hacer comentarios comparativos, para conectar una obra con otra, sobre todo cuando son elementos en común, compartidos, o cuando son elementos divergentes. Cuando 2 obras ofrecen 2 planteamientos absolutamente diferentes de la construcción del espacio, pues son dignas de comparar desde el momento en el que ofrecen ese elemento de contraste. La gestualidad, la expresividad, el idealismo o el realismo también son elementos que pueden ponerse en plantearse y comentar. Nos interesan mucho todos los elementos formales que se puedan conectar, por ejemplo, con contenidos literarios. Podéis hablar de Plinio, por ejemplo, cuando habláis del simulacro. Eso sería llevar un comentario formal a lo que no está expresamente en la imagen, a cosas que vosotros sabéis, pero que están dando soporte ideológico y semántico a la imagen. Bueno, cuando hagáis un comentario también es importante que no dejéis el comentario en el aire, que no, de la misma manera, cuando hagáis un comentario, que cuando hagáis el comentario conjunto, el tema conjunto del ejercicio número 2, es fundamental que terminéis de una forma redonda, que no cortéis de golpe, que no dejéis el comentario abierto, colgado en el aire, como un trapecista. No, cerradlo, por favor, dejadlo bien anclado al suelo. Haced un balance general de cierre. Con un parrafito hacéis un balance general del sentido de la obra, de su valor, insertándolo en el marco de la cultura en la que fue generada, en su marco estructural histórico. Centrad la obra donde está. Haced un comentario de cierre que haga un balance general que sitúe la obra en su marco. Pues, por ejemplo, la cultura del Renacimiento, ¿no? En ese marco de la cultura del Renacimiento. Y al mismo tiempo que la situáis en su marco, en su época, podéis destacar en ese comentario de cierre cuáles son los elementos más valiosos a nivel de singularidad. Los elementos singulares frente a ese marco que acabamos de mencionar. Por supuesto, podéis hacer alusiones a otras obras si lo consideráis pertinente. ¿Vale? Pero no os vayáis por las ramas hablando de otras obras que no sean las protagonistas. Las protagonistas de la imagen, de la lámina o las tres que forman parte del hilo principal conductor del tema. Vale, bueno, son menos 5, simplemente el último punto, el punto 3. El punto 3 es tela marinera, y a vosotros os suele dar bastantes problemas porque lo veis en un ejercicio de síntesis extrema. Pero es lo que os decía antes, es pasar de la media página o de la columna al breve. De repente tenéis que dar la noticia de un accidente en vez de una columna, pues la tenéis que dar en un mínimo párrafo en el que solamente podéis decir qué, cuándo, dónde y cómo. Identificáis qué es lo principal, qué no debe faltar y lo intentáis meter bien apretadito en ese párrafo, ¿vale? Sintetizando al máximo. ¿Qué no debe de faltar en ese... en esa parte, en ese resumen esencial del apartado 3? Es decir, un ejercicio al que corresponde el 25% de la carilla por cada una de las obras. Hacedlo compensado. No le deis a una obra la mitad, a la otra un cuarto y a las otras dos, pues un octavo a cada una. No, no lo hagáis. Intentad que sea equilibrado, 25% cada una dentro de la carilla. Sintetizad lo fundamental, identificad qué es lo básico, lo que no debe faltar, todos estos aspectos que hablamos, el autor, la técnica, el estilo, las influencias, la fecha, la cronología es fundamental. Intentad enmarcarlo con pocas palabras en su época y ya está. Y punto, no da para más. Intentad hacerlo así y intentad que no se os quede fuera nada que sea absolutamente central y fundamental para caracterizar la obra. Sí, se reduciría a replantear los puntos clave del ejercicio 1, pero comprimiéndolos. Es decir, sería pasar del... del gran bote de champú al champú, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman a estos productos que vienen altamente concentrados, ¿no? Es decir, es un ejercicio de concentración. Lo que tenéis que hacer es meter lo mismo, pero absolutamente comprimido, como si lo prensarais. Exacto. Sí, sí. Es que al final, esto va más allá de la historia del arte. Es un ejercicio de redacción y de síntesis que vale para cualquier ejercicio de expresión escrita de cualquier tema, de cualquier ámbito. Lo mismo que un médico puede explicar pormenorizadamente cuáles son los síntomas de su paciente, pero al final vemos que lo hace con tres líneas, o con dos, o con una, pues lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Como técnicos que somos de historia del arte, vamos a intentar sintetizar y simplificar al máximo qué es lo que aparece en la imagen en el espacio que se nos ha asignado. Nosotros no tenemos culpa de no tener más líneas. Simplemente vamos a hacerlo lo mejor posible con el espacio que se nos ha dado. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? No sé si se os da alguna referencia de tipos de letra. Yo os invitaría a que no hicierais ninguna maniobra de coger un tipo de letra de 7 puntos o de 6 puntos. Porque al final eso es un poco hacerse trampas al solitario y vais a poder escribir muchísimo más por tener un tipo de letra pequeña, pero no ejercitaréis lo que vosotros necesitáis ejercitar, que es la síntesis de cara al examen. Y este tipo de ejercicios os caen en el examen. Si podéis escribir el ejercicio con una letra Times de tamaño 12, que es lo habitual, y tratar de sintetizar con ese tamaño de letra el tema, que el comentario, pues sería ideal, ¿vale? Bueno, no faltaba más, por supuesto. Si tenéis alguna duda mientras vayáis haciendo el ejercicio, podéis comentarme y podéis enviarme algún esbozo del ejercicio si tenéis dudas, para que yo os vaya orientando. No hay ningún problema. Sí, sí, sin problema, vaya. Hombre, claro, faltaba más. Si tenéis alguna duda sobre la marcha, me podéis mandar vuestros esbozos. Yo os indicaré lo que podéis mejorar o lo que podéis reenfocar o lo que sea. No sé si tus dudas respecto al ejercicio 2 están resueltas. Lucía, creo que había sido tú, ¿verdad? La que me lo comentaste. Sí. ¿Más o menos están resueltas? Vale. Muy bien. Muy bien, pues pienso que nada más. Sí, la cuestión de la evaluación. Los comentarios individuales valen un punto cada uno. Tanto los comentarios de una carilla como los de un párrafo. Vale, un punto cada uno. Fijaos que le doy una importancia igual a los comentarios breves que a los comentarios más largos. Un punto cada uno. Con eso hacemos 8. Vale. El tema vale 2 puntos y con eso ya hacemos los 10. Tened en cuenta que el mero hecho de hacer el trabajo ya se valora en positivo. Es muy difícil suspender un PEC a menos que hagáis un plagio bestial y un trabajo abiertamente deficiente. Pues si hacéis un trabajo de buena fe y razonablemente currado, pues no vais a sacar menos de un 7, ¿vale? Y creo que nada más. Las referencias para la puntuación las tenéis en los criterios de evaluación que aparecen al final del documento del PEC. Pero bueno, son todo cosas bastante obvias. Nada, lo tenéis ahí como referencia. Os lo pongo aquí, resaltado en amarillo. Vale. Y nada más, lo dejamos aquí, ¿vale? Cualquier cosilla, os ponéis en contacto conmigo. Vale, de nada, pues nos vemos el próximo jueves, si os apetece, ¿vale? Muchas gracias por vuestro interés. Vale, hasta luego.